Muy buenas tardes. Palabra de Asfalto, el grupo. Presiento que quieres tocar con tus manos el enigma, pero no te permito ir más allá. Paramos juntos el reloj. Despiertan nuestros sueños y en un momento se hace la eternidad. Aquí la eternidad dura 15 minutos, porque a menos cuarto de hora, más cultura. Hola cuarteros, hola cuarteras, 18 de abril de Aguas Mil, día dice el calendario de San Perfecto. Pues eso, sin inmodestia, perfecto, radio, música y en lo público. Perfecto es el plan de abrir las puertas de nuestro cuarto a la historia viva del rock sin apellidos, porque hay quien lo llama urbano, nosotros, o progresivo, o X, o Y, pero llamarse se llama asfalto, y eso ya es mucho decir. Decir asfalto es decir Julio Castejón, y hoy es decir también Teatro Quijano de Ciudad Real, porque realmente hablamos de ellos, es nuestra percha, porque esta noche toca allí la banda mítica madrileña. El color de lo invisible es su último disco y lo vamos a oír junto a la voz de su principal mentor. El nuestro, en materia de sonido, es Luis Barriales, a la sazón realizador de un programa, este, que dirige una semana más que menos Juan Ballesteros. Pues a ello.
Esto es Cuarto de Cultura, en Radio Nacional.
Al final, siente que se está mintiendo, buscando entre argumentos disimular las ruinas de un amor impar, y no deja de dolerle el alma, no quiere engañarla, no encuentra las palabras que expresen el motivo de su adiós.
Llevan casi cuatro décadas de carretera, de asfalto, vamos, porque así se llama la banda de referencia del rock urbano español, Asfalto, banda caliente y nada gris. Porque de colores habla su último disco, El color de lo invisible. El hombre que vemos cuando suena Asfalto, su alma pater, es siempre Julio Castejón. Buenas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué color musical tiene lo invisible?
Es policromía pura, totalmente. Date cuenta que lo invisible precisamente es el universo emocional. Uh-huh. Y las emociones son de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, quizá nosotros nos referimos al titular de este álbum así, nos hemos referido precisamente a eso, ¿no? A la policromía que tienen los sentimientos.
Es lo esencial, que es lo que es invisible a los ojos, esa policromía. Son 11 canciones nuevas que giran desde 2014 y que llegan esta noche al Teatro Quijano de Ciudad Real a esto de las 9:30. ¿Y qué vamos a ver allí esta noche?
Hombre, yo creo que sobre el escenario, si se me permite decirlo así, que se me entienda bien, una banda magnífica. Esto es la verdad, sobre todo eso, ¿no? Que ves encima gente que conoce su oficio y que lo ejecuta con tremenda dignidad. Pero luego, aparte de eso, lo que van a sonar son canciones, que muchas de ellas están en la banda sonora de la vida de muchos, de la gente que acude, ¿no? Y, bueno, pues textos, yo creo que adultos, muy, digamos, muy emocionales. Es la mejor forma de definirlos.
Y expresarlo.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que la gente va a ver un espectáculo que me parece que está bien para, digamos, que exista.
Ajá. Y eso es hoy, que está de rabiosa actualidad, pero vamos a poner el retrovisor, amplio retrovisor, porque Julio Castejón ha salvado muchos handicaps, y esto también se entiende. El primero, el de la propia ortodoxia, el pesado purismo del heavy de los primeros 80, que marginaba lo singular, ¿no? Pero Asfalto siempre lo fue singular y al final os hicisteis plurales, ¿no? Plurales en cuanto a que fuisteis, aunque de manera soterrada, a veces tenue, pero manteniéndoos con un público fiel.
Sí. Bueno, yo creo que el sonido Asfalto siempre ha sido bastante ecléctico, es decir, afortunadamente, ¿no? Porque yo creo que ser, monocromo, siguiendo
la metáfora, ¿no?
La metáfora de los colores, pues yo creo que es un poco aburrido, ¿no? Y yo creo que nosotros hemos sido, yo creo que la gente que nos define como una banda de rock progresivo, o últimamente, como se denomina esto, art rock artístico, ¿no? Uh-huh. Pues digamos que usamos todos los colores que tenemos en la paleta para pintar nuestras canciones. Es decir, yo creo que usar muchos timbres, usar digamos muchas texturas, eso yo creo que enriquece la música fundamentalmente.
Yo se llamaba rock urbano, ¿no? Que era lo que se usaba antes.
Bueno,
¿no?
La etiqueta
los leños,
de rock urbano,
los asfalto.
La etiqueta rock urbano yo creo que a nosotros no nos cuadra demasiado. A pesar de que tú fíjate que es curioso, porque hace poco leí una enciclopedia y nos presentaba como padres del rock urbano. Yo sinceramente creo que no lo hemos sido, porque nuestro mensaje siempre ha sido muy universalista, ¿sabes? Y bueno, yo creo que hablar de Don Quijote, ahora que estamos hablando en la televisión, en una radio de Castilla-La Mancha... Pues,
en Radio Nacional, en Castilla-La Mancha.
De Castilla-La Mancha. Sí, sí. Pues es verdad, cuando nosotros hicimos el Rocinante, pues que tiene eso de urbano, ¿no? Simplemente el grupo ha hablado de todos aquellos aspectos que realmente al individuo nos motivan, ¿no? No necesariamente...
Bueno, os movíais algo por Carabanchel también, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el rock empezó en los años 70, el rock en español empezó a hacerse grande en las ciudades. Entonces nosotros teníamos una canción que se llama Ser Urbano, y la tenemos, que la seguimos tocando en directo, y aquello pues un poco lo que hacía era, hacía una fotografía de ese tipo de individuos, ¿no? Claro, vino fantástico, porque a partir de ahí han nacido una ciudad, son de Madrid, tiene una canción que se llama Ser Urbano, ya está el rock urbano,
claro,
inventado.
Claro.
Pero yo creo que el rock urbano es, hay otros grupos que son lo conservan más en esencia, yo creo.
Bueno, pero yo mi compañero Luis Barriales, cuando era un chavalillo, se escuchaba ensayar en un local, en un sótano de Carabanchel, que me lo ha dicho antes de empezar a grabar la entrevista.
Sí,
y digo, mira, pues ahí hay un testigo directo de los hechos.
Sí.
O sea, urbanísimo, aunque universales,
sí, claro.
Eso sí. De aquellos tiempos fueron Asfalto, al otro lado, en el 78, déjalo así, con la discográfica Chapa, y después ya con Sniff, de manera más independiente, podremos decir, ¿no? Más que una intención o corredor de fondo. Lo sois, o lo eres, vamos, corredor de fondo, eso sí, ¿eh?
Ya entonces nos veíamos a nosotros mismos como corredores de fondo, y eso era en el año 86, imagínate.
Sí, sí.
Nos teníamos carrera todavía por delante.
Fíjate. Una carrera salpicada, ¿no? De entrada y gente, por ejemplo, la entrada y salida fue un poco así, un poco para el público, para vuestros fans, lo de Vanegas en el 2012, luego en el 2014 otra vez, ahí creé un poquito de distorsión ahí, ¿no?
Sí, bueno, realmente ha habido muchos cambios a lo largo de la historia del grupo, ¿no? Y al final, como uno permanece ahí, digamos, perenne, pues al final, claro, es natural que la gente piense que, o una de dos, o que yo soy muy obstinado, o que soy muy perseverante, o yo qué sé. El caso es que el grupo, en general, la mayoría de las muertes en este grupo han sido por inanición, cuidado. Esto es la verdad.
¿Cómo es eso? Explícame eso, Julio. Pues
claramente, porque somos una banda de rock. No somos una banda de pop comercial,
ni
nada. Entonces, una banda de rock, en este país el rock es hijo de un dios menor. Esta es la realidad. Y yo entiendo que a veces hay gente que esto no lo acepte, pero esta es la realidad, claramente. Es más, dime cuántos programas de radio hay dedicados al rock en este país. Hay una emisora que se llama Rock FM, por ejemplo, perdona que haga publicidad,
pero
definitiva solo pone rock mayormente internacional, y además una especie de como si fuera un
de
ruido
fin.
De fondo, ¿me entiendes?
De sin fin, ¿no?
No es como antiguamente las FMs, que había especialistas, gente que te presentaba las bandas, te hablaba, te descubría lo nuevo.
Bueno, en Radio 3, nuestra emisora hermana,
sí,
ahí, sí,
Radio 3 lo hace, sí, es cierto, pero no le dedica al rock mucha atención. Radio 3 precisamente es artífice del fenómeno del pop de los años 80. Aquello que luego fue llamarse la movida madrileña, yo creo que ellos ayudaron mucho a que se produjera, ¿no? Sin embargo, se olvidaron de la movida real. La movida real fue la del 76, claro, cuando realmente pasamos de los divos de color rosado y de las rumbas y los ritmos de actualidad a que las plazas de los pueblos se llenaran de rock and roll.
Sí, eso es verdad. Eso
entonces, esta fue la gran movida, que fue además una movida social también en el país, porque realmente fue en los años de la transición. Entonces, bueno, cuando un grupo se mantiene en una línea completamente imperturbable, a veces lo paga con eso, pues con no generar la riqueza necesaria para que las familias de los que componen los grupos se puedan sostener. Y entonces eso genera huidas, genera dudas, genera incluso tensiones. En fin, es duro. Yo sé que a mí nadie me va a... Yo no sé cuántos méritos tengo, pero aguantar 43 años dentro de un grupo es algo que bueno, ya, pues ahí quedará. Me imagino que algún día, cuando ya no esté, pues a lo mejor alguien lo lleva a las enciclopedias, pero bueno.
Seguro que sí.
Debo pensar que lo hago por mí, aunque esté.
Cierto, todo eso de las revoluciones, tanto musicales sí, como sociales, es lo que se supone que vais a contar en más que una intención, el documental que grabáis este año.
Sí, sí, hay un proyecto ahí que es, a mí me ilusiona mucho. Ojalá seamos capaces de llevarlo a cabo, espero que sí. La verdad que tenemos algo que contar, que es la historia no contada nunca, que es la historia que trajo el rock a España, es decir, aquel movimiento que realmente luego se terminó diluyendo y quedó ahí soterrado. Bueno, sí, grupos, algunos con más éxito, menos éxito, pero en realidad todos ahí en un plano, digamos, mediático muy muy difuso, muy casi muy 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 underground, como te decía antes, ¿no? Uh-huh. Y realmente, sin embargo, fue un movimiento muy grande que además arrojó músicos de una tremenda calidad, no, eso está fuera de dudas. En España se ha hecho, en muchos casos se ha hecho rock a primer nivel, cosa que pop nunca se hizo a primer nivel.
Oye, hablabas hace un momento de lo de comer del rock o lo del tema de mantener a las familias y demás, y casualmente no, por méritos propios, está ahí también tu hijo Paul ahora en la banda, ¿no?
Sí, bueno, esto es casi una anécdota, porque en realidad él no es un enchufado. Él, lo que pasa es que es un músico extraordinario, y cuando en una ocasión hubo que hacer una sustitución rápida de un guitarrista que se había ido y tal, me dijo él: si quieres yo te valgo, me conozco el repertorio, podemos salir. Y cuando sus compañeros tocaron con él, dijeron: este tío que se queda aquí siempre.
Sí, sí, no he dicho por méritos propios. No,
sí, él es...
Me venía muy bien para hacerte la pregunta, sí, por lo de la familia. Sí. O sea, que esta noche estáis
sí,
tú,
estará,
Jere,
estará,
Nacho de Lucas.
Nacho de Lucas está... no, Jere no está, está Pablo Ruiz.
Pablo.
Está Arturo y Paul. Uh-huh. Paul Castejón. Bueno, él es productor también, y es el productor. O sea, el culpable de que El color del invisible suene tan maravillosamente es él. Es mérito suyo.
Y el lunes grabáis en la casa, en el Instituto de Radio,
sí,
y Televisión Española, el primer concierto internet, 360 grados, ¿es?
Sí.
A las 3:30, una hora, bueno, en fin, para...
Bueno, se graba ya, pero cuando se emita. Sí. Pero bueno, es muy bonito, porque vamos a hacer un concierto de estos que los músicos se miran entre ellos, por eso se llama 360. No es como si estuvieras en un ensayo, en un concierto, en un escenario donde todos los músicos miran hacia adelante. Aquí miramos entre nosotros, como si fuera un ensayo, ajá, ¿sabes? Y el público nos rodea. En lugar de estar a un lado, pues el público está alrededor de nosotros.
Sí, es una especie de ojo de pez, de circunferencia rockera.
Esto es muy esto tiene... vamos, para mí ya lo está haciendo mucha gente por ahí, sobre todo para internet, porque internet, en realidad, cuando tú te pones con tu ordenador, en realidad nunca vas a percibir lo que percibes cuando estás en un concierto, en un gran espacio, ¿no? Sin embargo, esto te permite entrar en la parte interior, es decir, en el mundo privado de un grupo, que es cuando están ensayando, tocando justo mirándose entre ellos, sintiéndose cómplices de lo que están haciendo.
Lo que estáis haciendo, lo que vais a hacer esta noche, eso será el lunes, pero esta noche será ofrecer muchas de esas canciones que son banda sonora, como tú decías, en la historia de todos nosotros, y también las del color de lo invisible, vuestro último disco.
Sí, tocamos de lo nuevo, por supuesto, y bueno, muchos
clásicos. Sí, Capitán Trueno, Días de Escuela, por ahí sonarán también.
Por supuesto.
Claro que sí.
Porque quieras que no, al fin y al cabo, la gente es la que
lo pide,
y además es que es lógico. Date cuenta de que una parte del público que viene a vernos hace un ejercicio nostálgico, eso lo sabemos.
Bueno, nostalgia también será de futuro, porque os queda cuerda para el rato. Muchas gracias, Julio.
Muy bien.
Suerte.
Venga.
Cuerda para rato, sin blanqueos, que la música de asfalto no necesita de amnistías musicales. Libre como hay que sentirse en sus conciertos, como esta noche en el de Ciudad Real. Nos vamos con un tema de su último disco, Es hora de vivir. Pues a ello, hasta el próximo cuarto. Feliz y cultural semana.
¿Te acuerdas de los días de mochila y viaje en tren? Recuerdo que no había casi ni para comer. Le dábamos la vuelta al mundo con la imaginación. Aprendíamos a ser profundos en cada conversación.
Ganas de aprender del cómo y por qué.
Buscábamos caminos que nos hicieran crecer, y algunos terminamos dando contra la pared. Queríamos cambiar el mundo, hacer la revolución. El sol fue fundiendo nuestras alas de cera. Volamos tan alto que nos quedamos sin ellas. Pero aún queda algo en mí que me invita a vivir.
todo depende de ti.